¿Qué pasa? Pues muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta sesión que vamos a hacer, en la cual lo que vamos a hacer hoy, en el día de hoy, es hablar o continuar un poco con este tema que hemos iniciado acerca de la performance y que pues llevamos tratando varios días, gracias al libro de Pedro Alberto Cruz que os enseño aquí. Que tengo y que se llama Arte y Performance. Pedro Alberto Cruz, que tuvimos el gusto de poder entrevistarle aquí el último día, no sé cuándo fue, el domingo pasado, y yo creo que una charla excelente, estupenda, sobre algunos aspectos del libro y también sobre diferentes cosas que tuvieran que ver con el desarrollo de la performance, sobre todo a lo largo del siglo XX y también en los últimos momentos y demás, y demás. Gracias, Perro Rigi. Ya sé que está el doctor. Aquí va a haber mucho más salseo en este vídeo que en el vídeo de doctor Soriano. O sea que si es por el salseo, nada, hay que quedarse. Bueno, pues os decía. Junto a este libro, que hoy hemos comenzado las vacaciones y yo creo que pues vamos a dedicar algo más de tiempo a ello, tengo otros libros también que me gustaría presentaros o me gustaría pues deciros que nos pueden servir también un poco, que yo voy a dedicarle tiempo durante estas vacaciones. Así que os los voy a presentar antes de empezar un poco con esto de, vamos, con esta, digamos, el surrealismo y la revolución rusa y la performance, que es un poco el tema que nosotros vamos a tratar hoy. Bueno, este es el primero de los libros que os presento y que voy a dedicarle también tiempo estas vacaciones, que es un libro de Giorgio Agamben, que ha salido hace muy poco tiempo y que se llama Estúdiolo, ¿vale? Estúdiolo, que era como una especie de estudio lleno de pinturas, donde Agamben, que escribe fenomenalmente bien, ¿vale? Digamos que nos habla sobre algunas de sus obras o sus pinturas favoritas. Dice Gloria Celedón, que también está migrando, que con el doctor dice: vengo por el salseo artístico. Vamos, vamos, al salseo, nada. Al salseo hay que quedarse aquí en este canal. Bueno, pues entonces este de Giorgio Agamben, que yo creo que merece la pena, está escrito hace un par de años, me parece, pero está traducido ahora y publicado ahora en España. Y como os digo, Agamben es una persona que escribe fenomenalmente bien, maravillosamente bien. Yo he leído varios libros de él, vamos, tengo varios libros en la biblioteca de Agamben y bueno, seguro que este, dedicado específicamente a temas artísticos, pues merece la pena echarle un ojo, ¿vale? Y eso es un poco la idea para estas vacaciones. También este libro de Gabriela Esperanza, que como veis se llama Lo que no vemos, lo que el arte ve. Entonces, bueno, pues esto conectando un poco con ideas de estética, pues yo creo que puede estar bien, ¿no? Dice, me quito las gafas, dice: ¿puede el arte dar a ver lo que no vemos? Este libro confía en la potencia inagotable del arte para volver visible la invisibilidad resistente de dos amenazas que se ciernen sobre el hombre y el planeta en el siglo XXI. Una es el descalabro ambiental. Y otra es la inmersión cada vez más inquietante en un mundo digitalmente administrado. Así que, como veis, parece que va a tratar temas de estética y yo creo que puede ser interesante. Y entonces, bueno, pues este libro está publicado en Anagrama, ¿vale? Y la autora Graciela Esperanza, voy a mirar un poco algo, a ver si viene algo de ella, es de Buenos Aires, ¿vale? Crítica, narradora y guionista de cine, enseñó literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires y fue profesora visitante en la Universidad de Columbia. Bueno, luego, cuando estaba en la librería, vi un librito que me llamó la atención y que he visto que estaba escrito por un profesor norteamericano, pero es muy pequeño. Se llama ¿Qué es la calidad en el arte? Aquí lo tenéis. Y entonces, pues me interesaba, aunque yo creo que, vamos, no es que nos hable excesivamente de arte contemporáneo, porque las ilustraciones que incluye el libro, pues son de autores como Nicolas Poussin, Pieter Bruegel, pues Tiziano, Velázquez, ¿vale? Y demás. Entonces, bueno, al hablar sobre la calidad en el arte, yo creo que podría ser interesante echarle una ojeada. Y ya os digo, no parece un libro muy extenso porque tiene 108 páginas, ¿vale? Publicado por Colección Clepsidra. Y bueno, un libro pequeñito que a lo mejor también para estas Navidades, para saber o adentrarnos un poquito en ese tema estético sobre la calidad del arte, pues nos puede venir bien, ¿no? Entonces, como os digo, en el día de hoy, y saludo como a la gente que esté por aquí con nosotros y que se animen también a comentar o preguntar sobre el salseo o lo que ellos quieran, pues hoy vamos a tratar o vamos a hablar sobre la performance y el surrealismo, es decir, cómo el surrealismo, digamos, se adapta a las cuestiones performativas y también cómo utilizó la performance la Revolución Rusa o los momentos posteriores a la Revolución Rusa para, sobre todo, la educación de la gente. Hay un par de cosas que son curiosas en los textos de los cuales vamos a hablar en el día de hoy, ya las veréis, pues algunas las hemos comentado ya, como el primero, uno de los grandes troleos que hace el dadaísmo para ganar la atención del público, o bien el significado de lo grotesco, y después del el surgimiento de, si queréis, del circo, que también tiene un enlace con el tema de la performance o el tema performativo, ¿no? Entonces, como os digo, mientras yo voy haciendo un resumen de esto, os animo os animo a comentar alguna cosa y después, si queréis, al final le pegamos un repaso a los comentarios y contestamos alguna de las preguntas, ¿no? Nosotros ya hemos visto cómo afectó la performance al futurismo y también cómo afectó al dadaísmo, sobre todo con dos periodos completamente distintos. Uno, el Cabaret Voltaire, que vimos que fue en Suiza, ¿no? Y después en París, ¿no? Con dos figuras muy representativas, como eran Hugo Ball y Tristan Tzara. Vamos a ver cómo en algún caso el surrealismo le cuesta bastante trabajo diferenciarse del dadaísmo. Incluso aunque pretenda hacer cosas distintas, pues en algún caso parece que se confunden el uno y el otro. Tener en cuenta que esa idea de provocación que tenía el dadaísmo también es recogida por el surrealismo y no tenemos más que pensar en Salvador Dalí, por ejemplo, para acercarnos a ese momento o a esa idea de provocación, que yo creo que también está presente en esas obras dadaístas, perdón, surrealistas en este caso, ¿no? Bien, entonces, comenzamos diciendo que el surrealismo solo contempló las posibilidades expresivas de la performance durante el periodo prepolítico, o sea, antes de adscribirse a la Revolución Rusa, digamos, al comunismo, que abarcaría los años 1919 a 1925. Y entonces, en esa época, en esos años, se realiza una aproximación al teatro, en tanto que el teatro aparece como una obra total con capacidad para operar una brillante unión entre las diferentes artes. Había dificultades para que el teatro satisficiera las demandas del surrealismo, ya que, digamos, por la corporeidad que tiene, por la forma, por el uso del cuerpo, ¿no? que tiene el teatro, esto limitaba la habilidad para poder evocar lo maravilloso, que sería uno de los principales objetivos del artista surrealista. De hecho, cuando Apollinaire asume el término surrealismo en el año 1917, el significado que otorgó a este último, a esta palabra, sería, en primer lugar, sorpresa. Y en segundo lugar, una experiencia análoga a la realidad, ¿eh? A la realidad. Ya os dije que aquí iba a haber espectáculo en este vídeo, ¿eh? Si os veníais. Así que de pronto me voy a quitar el jersey. Y ahora continuamos, ¿eh? Porque, claro, ya os dije, ¿no? Vosotros os quedáis aquí. Pues salseo y espectáculo hay que ofrecer. Así que empezamos quitándonos el jersey. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que había dos caminos, ¿no? Que es el que Apollinaire le está. El primero es la sorpresa y el segundo la experiencia análoga a la realidad, diferente a la realidad que sería la surrealista, ¿no? La investigación sobre estas posibilidades, sobre las posibilidades de lo corporal que efectuaron los surrealistas, estuvo ligada más hacia los campos del objeto, la pintura, si queréis, con el automatismo, la fotografía, con artistas como Man Ray, por citar algunos, que hacia la propia performance, ¿no? O sea, que yo creo que ellos no se centraron tanto en la fase teatral como, como veis, en tanto objeto, pintura o fotografía, o fotografía. Tras la presentación en la sociedad, el Dada, que como os digo, había tomado una segunda fase en París, ya estaba un poco cansado y no tardó en concurrir de nuevo en una matiné ante el público, pues estamos más o menos hacia el año 1920, me parece, en febrero, el 5 de febrero, en una segunda matiné que se celebró en el Grand Palais de París, ¿no? Y aquí tenemos el primer fake, este troleo que os decía yo del arte, porque aquí los dadaístas, que como os he dicho en algún caso, los surrealistas y dadaístas van a trabajar juntos, la principal novedad del evento es que recibió la utilización de una falsa noticia para su promoción. En diferentes medios se difundió la noticia de que Charles Chaplin participaría del espectáculo, ya que con su presencia en él ratificaría su conversión y adhesión al dadaísmo. A través de esta artimaña, si queréis, publicitaria, esta fake news tan de moda actualmente, ¿vale? Por la que se utilizaba la prensa en un beneficio propio de los dadaístas, el Dada demostró la fragilidad, ¿no?, que tenía el castillo de naipes que se había fundado sobre la noción imprecisa de la veracidad de la información. Y en consecuencia se convirtió en el campeón de la explotación sistémica de la falsa noticia, considerada esta como si fuera una obra de arte, ¿no? El otro día tuvimos ocasión con Pedro Alberto Cruz de hablar tanto de este tema como después de las actuaciones de otros performers que habían utilizado la nota de prensa como medio para difundir una idea que en algunos casos había sido falsa, ¿no? Podríamos el ejemplo de Bali Export a finales de los años 60, años 69, me parece que fue cuando hizo una performance también a través de una nota de prensa y unas fotografías que habían sido tomadas en un estudio, ¿no? Cuando decimos que una de las características de la performance es la presencia del público, muy importante, ¿no? Aunque una cámara pueda sustituirla, pero bueno, la presencia del público y que el evento sea, digamos, único y exclusivo, sería no todas, pero alguna de las características de la performance, ¿no? Entonces, aquí tenéis el troleo este que se hace con Charles Chaplin diciendo que va a venir y se va a escribir al dadaísmo cuando era mentira, ¿no? Suponemos que con la intención de atraer al mayor público posible, ¿no? El alcance entonces de la actitud performativa ya no se circunscribe solamente al teatro o a la sala de turno, ¿no? Sino que todo lo que incumbe alrededor pasa a ser de inmediato objeto de un proceso de relativización de los valores que han sido consensuados socialmente, ¿no? Así que, como veis aquí, aunque estemos hablando de surrealismo, pues tenemos, digamos, ¿cómo lo diríamos? Al dadaísmo metido de lleno, porque Tristan Tzara, que como sabemos se había formado en una atmósfera underground y espontánea, que había surgido en el Cabaret Voltaire, para él la performance constituía una actitud, ¿no?, en la que la tendencia al desacato se encontraba por encima del rigor interpretativo. Este desacato, esta provocación, ¿no? Desde la óptica del grupo surrealista, la relación del artista con su público debería estar rayada por un compromiso moral que evitara el autismo y la chapuza escénica. Tengo que coger una llamada, ya os he dicho que aquí va a haber espectáculo, entonces voy a coger la llamada y os cuento. Oye, estoy haciendo un vídeo, entonces dame un... Vale. Vale. Vale, estás saliendo en el vídeo que estamos haciendo, así que nada, cuéntame lo que quieras. Dime. Bueno, pero ¿y a qué hora podrían? Pero que yo llamo, ¿no? Vale, pues bueno, pues dile que en una hora o así llamo, ¿vale? Pues pásame el número por WhatsApp o algo. Eso es. Vale. Sí. Vale. Bueno, venga, gracias. Nos vemos. Que no, ahora mismo no. Adiós. Bueno, hasta luego. Oye, estábamos en es una auténtica performance, ¿eh? En directo. Ahí la tenéis, ¿eh? Cogiendo el número de teléfono y demás, porque queremos hacer una cosa en casa y entonces espero que podamos llegar a hacerla. Bueno, vamos a seguir diciendo que André Breton, el padre del surrealismo, cayó en una contradicción palmaria. Y es que su objetivo era potenciar un nuevo tipo de participación del espectador. Yo creo que diferente de la que hemos hablado de performance hasta el momento, ¿no? Un nuevo tipo de participación en la experiencia artística. Y esta participación en la cual pensaba Breton chocaba frontalmente con la, digamos, factura cerrada y la excesiva planificación que le otorgaba Breton a la participación del público y que pues, tanto los dadaístas como los futuristas, como el futurismo tampoco habían visto muy bien, ¿no? Porque yo creo que el dadaísmo era la pura provocación porque sí, ¿no? La integración requiere de un mínimo de espontaneidad y de un formato flexible, que era lo que iba en contra de Breton, ¿no? Ahora, lo que sí hizo André Breton, y digamos que esta sería la parte performativa del surrealismo, era salir, hacer salidas con unas 50 personas donde realizaban una lectura de diferentes textos en distintos lugares, o quizás con una persona que iba con un diccionario Larousse de la mano, iba leyendo, y que hacía una entrada diferente, digamos, de una definición de una palabra que venía en el diccionario Larousse. Delante de cada escultura o de cada columna que se encontraban en ese paseo. Lo cual, esto, si nosotros nos ponemos a pensarlo bien, supone una gran influencia 4 décadas más tarde sobre lo que entendemos por psicogeografía y también por el concepto de deriva que utilizará el situacionismo a, digamos, mediados, finales de los años 60, ¿no? Que además esta idea del paseante desocupado, ¿no? Que enlaza con el flâneur, como ahora vemos, ¿no? Que explica, digamos, una articulación, una estrategia que invertía las premisas del espectáculo situacionista, o tal como lo entendía Guy Debord, a través de la contramemoria y los contraitinerarios, ¿no? O sea, que digamos que la propia performance en sí estaba en el salir, ¿vale? Y en darse cuenta en darse cuenta de, bueno, de ese pasear desocupado del cual nos hablaban los situacionistas. Dice aquí Simeasas que ahora se hace una autocombustión del cuadro del pájaro. Pues no sé, ¿no? Como no le hayan puesto aquí algo para arder, no va a empezar a arder, ¿eh? Así que no sé, en esa performance no creo que se vaya a dar. Pero bueno, oye, no descartes nada, aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, entonces, Jonathan Carey explica cómo una excursión como la que había planificado Breton implicaba una recuperación de espacios que eran expulsados, un poco la idea del situacionismo, como veis, de las principales rutas de circulación y, en consecuencia, un rechazo del presente impuesto. Pensemos que, además, y esto lo voy a incluir yo también, que no es André Breton el único que habla de este tipo de situación en ese momento y que esta idea digamos, del aura también aparece en la breve historia de la fotografía que publica Walter Benjamin hablando del aura en unos términos muy similares a los que acabamos de decir, ¿no? Y hemos dicho que Breton implica una recuperación de espacios expulsados en las diferentes rutas de circulación. Esperad un segundo porque hay una cosa importante que tengo que decir y aquí tenemos otra performance en directo. Y es que sí pueden. Así que voy a llamar. Y lo planeamos para el sábado. ¿Lo hacemos así? Así que estaría bien, sí. Pues nada, otra performance aquí en directo. Estamos llenos de sorpresas, ya os lo he dicho, ya os lo he dicho. Bueno, os decía entonces que la breve historia de la fotografía Walter Benjamin también enlaza con esta idea de Bretón, que habla sobre la recuperación de espacios expulsados, que yo acabo de nombraros y que tendría que ver con esta idea. Paul Valéry, también en una época muy similar, nos habla sobre lo mismo. Enlazan ambos, y ahora lo repetiremos, con la idea de Flaner de Baudelaire. Pero veis que aquí en los años 20, que es un poco donde estamos, varios autores, André Breton, Walter Benjamin, Paul Valéry, están hablando de situaciones o de cosas similares. Cada uno a su manera, pero digamos que hay un enlace general que después va a pasar tanto al letrismo como al situacionismo, ¿no? Con esta recuperación de espacios olvidados, la deriva, como decimos, el paseante desocupado y esas cosas. Bueno, de ahí que este tipo de rutas alternativas propuestas por Bretón en su desafío al presente racional buscara el hallazgo de lo maravilloso y de lo banal, y de encontrar la belleza en lo banal, ¿no? Los surrealistas entonces se presentan como caminantes. En tanto, además, que esto parece una de las actividades fundamentales del ser humano, ¿no? Caminar en sí es una experiencia que suele pasar inadvertida justamente por el sentido mecánico que diariamente se le otorga, pero otorgándole otro sentido diferente al camino, a la rutina que se suele hacer, lo mismo se convierte en una experiencia pues placentera, como decimos. Bien, pero como ya se ha subrayado, para los surrealistas, el desplazamiento a pie por el entramado de la ciudad ofrecía unas posibilidades, además, que desbordaban ampliamente su cumplimentación pragmática. Los confines de la urbe no suponían un límite, cuando de lo que se trataba era de descubrir lo extraño, ¿vale? Lo presuntamente familiar, lo siniestro, si queréis, ¿no? Basándonos en el ensayo publicado en 1919 por Sigmund Freud, ¿no? Lo siniestro que sería aquello que era familiar, pero que debía haber permanecido oculto y ha salido a la luz. Cualquier lugar común para los surrealistas servía para acceder a la convención, ¿no? A lo convencional. Debido a ello, no han sido pocos, como os digo, o como ya hemos comentado, los análisis que han comparado al caminante surrealista con el flâneur baudeleriano, equiparación esta que, sin embargo, no se puede aceptar en bloque y que además requiere diferentes matizaciones. Así nos lo dice Pedro Alberto Cruz en el texto, en el libro. Bien, Relaché es un proyecto que llevó a cabo Francis Picabia en el año 1924, cuyo estreno tuvo que retrasarse, pero que una vez realizado combinaba varios tipos de representación en el escenario. No cabe duda, a tenor de lo expuesto, de que la interrelación establecida por Picabia entre ballet, teatro, escultura, pintura, música y cine no perseguía la mera convivencia de diferentes disciplinas dentro de un programa heterogéneo. Muy al contrario, Picabia buscaba la integración máxima de todos estos lenguajes en una unidad de expresión, en una obra de arte total. Así que voy a añadir algo que va a resultar curioso, pero que es la puñetera realidad. Y es que cuando ahora hablamos del arte como, digamos, una conjunción de diferentes elementos en los que se mezcla pintura, escultura, ¿vale? Pantallas, pues instalaciones, objetual, el concepto y todas estas cosas, no es que estemos hablando de que a la gente nueva se le ha ocurrido de repente hacer algo que no se había hecho antes y que ahora le gusta mucho a los curadores. Es que estamos hablando de Picabia, que está mezclando ballet, teatro, escultura, pintura, música y cine. En lo que en ese momento, estamos en 1920, hablamos de una obra de arte total. Así que no hace falta irse a lejanos lugares y remotas colinas, ¿sabéis?, para buscar definiciones que a lo mejor tenemos mucho más cerca de nosotros y que a veces, digo, en algunos casos, el desconocimiento lleva a pensar que no se han realizado con anterioridad o que no hay referencias anteriores, cuando, como podemos ver aquí, esta idea de arte total, de instalación, si queréis, que es uno de los símbolos, síntomas del arte contemporáneo, aparece justo hace 100 años en representaciones que tienen que ver con el surrealismo. Así que yo creo que, bueno, estaría bien que, como decimos muchas veces, para todas aquellas personas que no son capaces, pues que abran su mente y que, sobre todo, que vean y que lean libros, que como sabemos, leer es importante para darse cuenta, primero, de lo poco que sabemos, ¿vale? Y después, de que hay cosas que, como veis, resulta que ya se han hecho con anterioridad, con una anterioridad, como veis, que estamos pues, hablando de hace 100 años aproximadamente. ¿Es esto salseo? Sí, lo es. Lo es, entonces ya cada uno le pone el nombre que quiera y demás a este tema. Así que claro, cuando alguno de los actuales estuvieran viendo estas cuestiones de las cuales hablaba Francis Picabia, sabéis, pues posiblemente diría que Picabia no tiene ni idea y que ninguna de estas cosas es arte y todo eso, ¿no? Pero claro, yo creo que estamos pues dándonos cuenta quizás de que no es la primera vez que lo vemos o que las instalaciones tienen algo que ver. Indudablemente ahora tenemos medios que son mucho más, no sé cómo decir, tecnológicamente mucho más avanzados para llevar a cabo en nuestras instalaciones, en la cual tanto la sorpresa como el espectáculo pues son importantes. Pero que veáis que esta idea ya aparece aquí, ¿no? Y que lo tenemos, o quizás cuando se habla de las instalaciones de pintura expandida, pues en un concepto que viene de la idea de Rosalind Krauss, pues escrita por ella en el año 1969, pues estas ideas de pintura expandida tiene que ver con esta mezcla, esta, digamos, hibridación de distintos estilos artísticos que conduzcan a una, como decía Francis Picabia, a una obra de arte total. No sé qué os parece a vosotros, pero bueno, yo creo que pues, está bien, pero ahora me decís, ¿no? Si estáis de acuerdo o no con esto. Bueno, el resultado entonces de esta obra de arte total es una performance, si queréis, multimodal, que contribuye de manera sobresaliente a la evolución de la manifestación dadaísta desde una, digo, por lo que tiene de provocación, desde una perspectiva diferente al modelo ético que había propuesto André Breton y que, como hemos dicho, este le estaba más interesado en otros temas que en la versión teatral, ¿no? Picabia no duda en desafiar el principio de especificidad lingüística consolidado por la modernidad mediante el constante desbordamiento de los límites de cada una de estas artes participantes, ¿no? Esta idea del límite que también tenemos ahora muy, muy metida, ¿no? De la cual pues el Omar Calabrese nos habla perfectamente en su libro de la era neobarroca, ¿vale? De la era neobarroca. Aunque al fin y a la postre la reacción de la audiencia de estas obras de Picabia, no distó mucho de la del resto de representaciones dadaístas. Es decir, insultos, invasión del escenario, pues una gestión que se había realizado del público que en algunos casos, bueno, yo creo que para los dadaístas era como una masa inflamable, ¿sabéis? Que había que despertar y levantar del asiento y que si pudieran cogieran la silla y se la lanzaran al escenario, ¿no? Es decir, que se establecía a priori entre público y artistas, en este caso, o aunque fueran multidisciplinares, como decimos, una relación de mutua incomprensión. Así nos lo dice también Pedro Alberto Cruz, ¿no? Picabia se valió de los recursos escénicos a su disposición para alterar la tradicional experiencia espectatorial y de esta manera incluir activamente al público en el desarrollo y la construcción de la performance, ¿no? Bueno, esta idea de insultos, invasión del escenario, este tipo de cosas, bueno, pues también lo vamos a ver después a lo largo del siglo XX con diferentes autores, ¿no? Pues las obras de cine que presentó Guy Debord, Por ejemplo, pues muchas de ellas acabaron en esto, en insultos, invasión del escenario, lanzamiento de sillas y cosas de este tipo, porque Guy Debord no se le ocurraba más, no se le ocurría más que dejar la pantalla en negro durante 5 minutos sin ningún, sin ninguna, digamos, sin ningún ruido ni nada, ¿no? Y claro, la gente se allí, porque no sabía qué hacer, miraba para todos los lados y no sabía por dónde le venía el tema, ¿no? Con lo cual, pues eso, le gritaban, le insultaban y demás cosas. Pero bueno, yo creo que como los situacionistas tienen bastante el dada también, pues este tipo de cosas al final les gustaba. Bueno, dejamos de la parte de surrealismo y nos vamos a adentrar en la parte de Rusia y de la revolución rusa, ¿vale? Oye, os invito a dejar un me gusta, que ya sabéis que es una cosa que no cuesta nada, ¿eh? Y que tenemos 35 espectadores ahora, hemos llegado a 40 en algún momento y solo 26 me gusta. Tenemos que llegar a los mismos me gustas que espectadores que tengamos aquí. Si hace falta que me desabroche un botón de la camisa, no es problema, ¿eh? Y lo hago con tal de que lleguemos al mismo número de me gustas que el de usuarios que estén viendo el vídeo. Bueno, espero que os esté gustando y que la verdad saquéis conclusiones de todo esto que tiene que ver con el surrealismo y la performance, ¿vale? Entonces, como hemos visto, pese a que futurismo y dadaísmo sí tienen una vertiente performativa muy importante, como veis, el surrealismo parece que se aleja un poco de esta idea performativa, ¿eh? Y entonces ellos serían más partidarios de otra forma de representación o de otras maneras de representación. Aunque sí es verdad, como hemos visto, que lo que hace André Breton es saliendo con diferentes personas por las calles de París a pasear y leer un libro, pues estaría conectado después con ideas que vamos a tener más adelante, ¿no? Hacia, como os digo, el movimiento letrista de Isidore Isou o bien el movimiento situacionista con Guy Debord como máximo representativo, como máximo representante de lo que sería el movimiento situacionista. Bueno, ahora mismo 37 likes, hemos subido un poquito, lo cual os lo agradezco mucho. Vamos a ver cómo hace la Revolución Rusa, que tiene una parte interesante que, como sabemos, a partir del año, todo lo que os voy a contar, a partir del año 1927 se va al garete. Se va al garete más absoluto porque resulta que llega Stalin al poder y eso es la dictadura del terror. Y en la dictadura del terror, además, fueron expulsados, invitados a salir, digamos, expulsados de la Unión Soviética, no solo la mayoría de representantes de los diferentes movimientos de vanguardia, sino también digamos, este tipo de representaciones performativas en las cuales el ambiente cultural es muy importante, ¿no? O digamos, la difusión de la cultura. Pero bueno, yo creo que Stalin, en este caso, prefería un pueblo completamente ignorante, porque así es mucho más voluble y manipulable, por supuesto, con el terror por en medio, para pues alejar tanto las representaciones de vanguardia, el cubo futurismo, que era un movimiento muy ligado a la Unión Soviética, y, como os digo, la corriente performativa teatral de la cual nosotros vamos a hablar en este momento, ¿vale? Bueno, hemos conseguido ya 41 me gustas, lo cual es fantástico. Os invito, como os digo, dejar algún comentario, mirar a ver si tenéis alguna preguntilla o alguna cosa, alguna cuestión, lo que sea. Rafa, qué feo estás hoy. Rafa, no te puedo dejar un superchat. Lo que sea, no pasa nada. Pero dejar algún comentario, ¿vale? Y luego lo revisamos cuando terminemos, que tenemos como unos 10 minutos más por delante de Revolución Rusa, ¿no? La parte de Rusia, la parte dedicada a Rusia en el libro de arte y performance, que es un poco el que estamos comentando, ¿vale? Se llama Rusia, acción de masas y teatro justo después o después de la revolución. Como os digo, cuando fallezca Lenin falleció en el año 24, después hay una lucha por el poder, digamos, entre Trotsky y Stalin. Stalin va a ser vencedor, por lo cual Trotsky tiene que salir de la Unión Soviética, como sabemos, se fue con destino a México, donde, incluso si queréis así en plan salseo, tuvo una pequeña aventura con Frida Kahlo, ¿vale? Frida Kahlo que quería, digamos, dar celos a Diego Rivera, que estaba engañándola de forma constante, Y entonces, pues tuvieron ahí una pequeña aventura y que luego fue asesinado Trotsky en el año 1940 por cierto, un español que se llamaba Mateo Morral, creo, si no me equivoco, ¿eh? Espero no estar equivocado, pero bueno, a lo mejor me lo podéis mirar. Y bueno, pues ese fue el asesino de Trotsky por orden de Stalin, que fue asesinado. Bueno, pues comenzamos entonces diciendo que la voluntad en Rusia de diseñar nuevas formas de expresión cultural que alcanzasen a una amplia masa de población iletrada que existía en aquel momento postrevolucionario condujo a un desarrollo inusitado de lo que podríamos llamar street art y de otras fórmulas que derivaban de la cultura popular. La performance solo contaba como experiencia moderna en la medida en que resultaba rechazada y que provocaba allí escándalo. Para los nuevos dirigentes rusos, políticos rusos, ¿vale? Post-revolución, como decimos, la cultura general y el lenguaje performativo en particular tenían, en cambio, como razón de ser un objetivo antitético. Primero, sincronizar el tiempo del arte con el de la ciudadanía, una ciudadanía, como hemos dicho, en su mayor parte inculta. En toda la historia del arte del siglo XX, además, no ha existido un proyecto de socialización de la performance tan ambicioso como el que se llevó a cabo en Rusia, durante el periodo del comunismo de guerra. Es decir, entre los años 1918 y 1920. Ningún otro momento en la historia se ha movilizado tanta carga creativa ni se ha penetrado en el tejido social de una manera semejante. La ocupación de la calle por diferentes manifestaciones artísticas llegó a ser casi diaria y estaba abierta a continuas mutaciones. Se buscó el efecto contrario al del escándalo dadaísta. Es decir, este sería un sistema distributivo de la cultura que generase las condiciones máximas de igualdad entre la población y que contribuyese a divulgar la ideología revolucionaria de una manera más eficaz. Tras los primeros años, y a fin de acometer con éxito esta empresa, fueron tres las líneas de trabajo que en paralelo se desarrollaron con el objetivo de perfilar modelos de performance que fueran socialmente compatibles con las prioridades marcadas por el nuevo entorno político. En primer lugar, la progresiva amateurización, ¿no? Amateurización, perdón, que es mi dislexia sale alguna vez cuando leo, pero bueno, es así. La amateurización de las actividades celebradas en el espacio público, lo cual implicó, es decir, que la gente que participara no fueran actores profesionales, nadie que tuviera que ver con el mundo del arte, sino todo el mundo, ¿no? Que participara en estas actividades que se celebraban en el espacio público. Esto implicó la incorporación activa de una amplia masa poblacional a la tarea de la construcción de la nueva cultura. Y en segundo lugar, sería la asunción de un vocabulario. Y por inclusión de un ritmo prestados de la realidad cotidiana de los trabajadores, gente que iba a participar, ¿no? Y en tercer lugar, la apropiación y posterior reelaboración de numerosas formas de expresión populares que se hallaban en el acervo del pueblo ruso, del pueblo ruso. Aunque hubo encendidos debates entre los partidarios de respetar el rico legado cultural ruso y quienes, por el contrario, animaban a hacer tabula rasa y a construir una nueva cultura desde cero, lo cierto es que en lo atinente a las diferentes formas de performance política, el arte surgido de la revolución solo tuvo que readaptar una larga historia de ocupación de lo que era el espacio comunitario. Los primeros indicios de esta transformación de la ciudad hacen de ella un gran escenario en el que representar participativamente los principios de una nueva sociedad que llevaron a la proliferación de jóvenes grupos de teatro que se organizaban a veces en tropas de 5 o en tropas de 10, que estaban dotados de un escenario móvil y también a veces con una ligera pantalla, que interpretaban un repertorio especialmente simplificado, en el cual pues, predominaba la sátira, la farsa, la pantomima. Imaginaros todo este tipo de representaciones, ¿no? en la calle. Supongo que en verano, porque en invierno pues, la cosita estaba bastante peor. Pero bueno, esto es cosecha mía. El concepto de celebración experimenta una reformulación con base a una mayor presencia de lo teatral, en este caso en detrimento de lo pictórico. Este tránsito de la pintura al teatro se explica por la urgencia de adaptar la praxis artística a las nuevas exigencias revolucionarias. Mientras, en esto, en la revolución, que la pintura era considerada como un lenguaje vanguardista y, por tanto, representante de una élite y de una cultura elitista, el arte como una cultura elitista, el teatro emergerá como una disciplina maleable y en este sentido capaz de procurar entornos de experiencia más inclusivos y multitudinarios. Si desde el paradigma pictórico lo que se ensayó fue una aproximación de las tendencias de vanguardia a las masas, ahora, desde el paradigma teatral, lo que se buscará será la integración de las formas tradicionales de expresión que resultan más familiares para el pueblo. Es decir, el circo, los carruseles, los pregoneros, los bufones y los espectáculos de extravagancia. La culminación de todos estos espectáculos llegó en el año 1920 y vino con la puesta en escena del asalto al Palacio de Invierno para conmemorar el aniversario del Palacio de Invierno de San Petersburgo, ¿vale? De Petrogrado, ¿vale? Que le cambiaron el nombre, ¿sabéis? Porque San Petersburgo decían que parecía un nombre muy alemán y entonces lo llamaron Petrogrado, que parecía un nombre más ruso. Bueno, la culminación entonces llegó en 1920 cuando hicieron para una puesta en escena del asalto al Palacio de Invierno para conmemorar la Revolución del 7 de octubre. El espectáculo integró el propio Palacio de Invierno, o sea que lo hicieron en San Petersburgo, como el personaje principal en torno al cual se desarrollaba la acción. Las diferentes escenas se hacían, digamos, tanto en el interior como en dos escenarios que se habían levantado para la ocasión y que estaban unidos por un puente. Se calcula, y esto es un dato interesantísimo, que la cifra de participantes varía según las fuentes, pero podría estar entre los 6.000, pasando por los 8.000 y hasta las 10.000 personas participando en este tipo de espectáculo, que es una barbaridad y una verdadera pasada, creo yo. Vale, Alquimia 88 nos dice Ramón Mercader. Pues me he ido yo a otra persona, pero vamos, sí, Ramón Mercader fue español el que asesinó a Trotsky. Vamos, que lo veo aquí porque es el último comentario. Bien, hay una persona que vamos a destacar porque así hablamos un poco sobre lo grotesco, porque hemos dicho que, digamos, el espectáculo de extravagancia y de bufones, carruseles, el circo, estaría muy ligado a lo que entendemos por este tipo de performance, aparte de la actuación teatral esta masiva en la Unión Soviética, ¿no? Y Meyerhold es una de las personas que vamos a destacar y donde en sus obras aparece lo grotesco. Lo grotesco se muestra ahí como un registro muy apto para capturar la esencia de lo cotidiano, pues no a través de la mímesis, sino por el modo en el que se profundiza en ello, ¿vale? Hasta el punto de extrañarlo, de pervertir su naturalidad, aparecería lo grotesco. Este extrañamiento de lo cotidiano es logrado a través de un conocimiento no discriminativo. Lo grotesco rechaza conocer nada más que un aspecto solamente vulgar, o si queréis, solamente elevado, ¿no? De un personaje del cual se está tratando, se está hablando, se está uno disfrazando. Mezcla los supuestos y acentúa las contradicciones, sería lo que hace lo grotesco. El único defecto que cuenta lo grotesco es el imprevisto, lo original, ¿no? Su intención es trasladar al espectador de un plano a otro, sin previo aviso, empleando para ello todos los géneros dramáticos a su alcance. Es decir, utilizarían lo cómico, lo satírico, lo trágico. Sin embargo, mientras que cognitivamente lo grotesco explota lo contradictorio que anida en lo real, trata al mismo tiempo de restablecer entre los contrarios conexiones inauditas desde el punto de vista de la composición y persigue enfatizar la oposición entre el fondo y la forma, ¿no? Bien, de acuerdo con los principios que rigen el constructivismo, como sabéis, movimiento propagandístico donde los haya, el arte no debería ser utilizado por la nueva clase como un medio de relajación, sino como algo orgánicamente vital al modelo de trabajo del obrero, en este caso con la propaganda, ¿no? A través del constructivismo. La clave sobre la que debería pivotar esta transformación pasaría no tanto por el cambio en las formas de arte, en cuanto por una renovación de los métodos. La labor del actor en el contexto de la sociedad industrial ha de ser contemplada como un elemento más de la organización del trabajo, como veis con vistas a las ideales de la revolución, ¿no? Y de cara a esto, a que esto sea factible, es esencial descubrir aquellos movimientos que faciliten el aprovechamiento máximo del tiempo de trabajo. Bueno, estamos terminando, ¿eh? Nos queda un párrafo para terminar. Y vamos a decir que entre las numerosas estrategias de hibridación que se practicaron entre el teatro y esos otros géneros enraizados en el tejido social está el circo, ¿no? Que yo os lo he destacado antes. Este, sin duda alguna, se constató como un territorio de especial fecundidad a la hora de ofrecer recursos novedosos, impactantes, para las nuevas artes escénicas. Ten en cuenta que el circo también tiene algo de performativo, ¿no? Porque al final hablamos de teatro público, puede haber improvisación, por supuesto. Y en la red de relaciones que se tejió entre el teatro y el circo durante los primeros años de la Revolución puede ser esquematizada a partir del doble sentido determinado por la preponderancia que tuvo uno u otro lenguaje. Y una parte se define, se define la línea de trabajo alimentada por la implementación de recursos circenses al escenario teatral y de otro lado se perfila una tendencia inversa de la influencia del circo en el teatro, ¿no? Esta tendencia, haría a la pista del circo receptora de diferentes elementos teatrales. Bueno, pues con esto terminamos. Voy a leer o dar buena cuenta de algunos de vuestros comentarios antes de irme a dar una lata de comida a mis gatitos, que es una performance muy bonita y que hago todas las noches más o menos hacia las 9 aproximadamente y que es curiosa porque uno de nuestros gatitos tenemos que darle una medicina diaria y entonces por eso le damos una lata, que se la mezclo con la medicina, con una inyección y entonces se la come muy a gusto. Ni uno de nuestros gatitos. Bueno, pues voy a saludar a la gente que estaba por aquí, el perro Rigi, que se había migrado desde el vídeo de Doctor Soriano. ¿Sigue el Doctor Soriano por ahí? Decidme si sigue, que no. La verdad es que no estaba viendo yo a ver si seguía o no, pero oye, lo mismo sigue por ahí. Cuando el salseo, como hemos dicho, pues estaba por aquí, pero yo creo que ya ha terminado, ¿no? Sí, ya ha terminado, yo creo, el Doctor Soriano. Pero bueno, vale, pues saludamos al perro Rigi, a Simia Sass, a Gloria Celedón, que también migró desde el canal del Doctor Soriano, a Marco Malvicho, que nos saludaba, ¿vale? Miguel Ángel Torres también nos saludaba, ¿vale? Gigi Tala, que nos saluda desde Chile, ¿vale? Que dice que esto es interesante. Yo creo que sí, que estas sesiones que estamos teniendo para ahondar un poquito en todo lo que tiene que ver con el tema de la performance, yo creo que sí que resultan interesantes para conocer un poco, porque como yo hablaba con Pedro Alberto el otro día, con el autor del libro, nosotros muchas veces asociamos la performance a Marina Abramovic y a todo el movimiento de los años 70, pero en realidad, como vemos, en muchos casos hay tendencias performativas en movimientos artísticos de vanguardia que yo creo que son considerables o que hay que considerar, ¿vale? Bueno, Construcciones Generales dice: buenas tardes, saludos desde Guatemala, ¿vale? ¿Qué es la calidad en el arte? Ah, sí, que es este librito que hemos enseñado antes, y que he comprado esta tarde, pero que voy a tener que, como no hay superchat, hoy me toca financiarlo a mí solo. Bueno, pero bueno, lo hablaremos, ¿eh? Después de, sí, hemos visto este de qué es la calidad en el arte, ¿vale? Lo que no vemos, que el arte ve, también este otro libro, y el maravilloso libro de Giorgio Agamben, que yo es el siguiente que voy a leer, y que se llama Estúdiolo. Así por este orden, yo creo que vamos, Estúdiolo, el de lo que el arte no ve, y qué es la calidad en el arte, que es una cuestión curiosa, o interesante. Dicen que la calidad artística tiene que pasar por dar la misma importancia a cada uno de los tres pasos de producción: idea, desarrollo y resultados. Bueno, muy bien. Bueno, el coronel Aureliano Buendía también nos saludaba, pues un saludo también para ti. Alquimia 88 dice: buenas, salseo y tomate. Venga, pues salseo y tomate, lo que queráis. Rafael va a saco. Ahí estamos, sí. Lo que haga falta, lo que haga falta. Troleo, el troleo de Charles Chaplin es brutal, es tremendo. Ya hablamos el otro día de él, yo creo, en esto que dedicó este Rayitos al fake art, a los fakes a lo largo de la historia del arte del siglo XX y demás. Habíamos dedicado ahí un vídeo, me parece. Y estuvimos hablando de ese troleo, de cómo los dadaístas anunciaron que venía Charles Chaplin y se iba a adscribir además al movimiento dadaísta y luego no lo hizo, ¿no? Con lo cual, pues era un fake tremendo, pero es así. Bueno, Carlos Cervera, que le mando un abrazo y el otro día nos mandó también una performance. Os invito también a, si estáis escuchando, pues que os grabéis y lo pongáis en la dirección de Instagram que nosotros tenemos, que ya sabéis, os la voy a poner aquí, ¿vale? Y así lo ponemos en los stories, ¿vale? Si os apetece, ¿vale? Os pongo ahí el Instagram. Vale. Bueno, aquí me dice que con las zapatillas de casa. En mi casa, por ejemplo, siempre se va descalzo. No utilizamos zapatillas, ni zapatos, ni nada. Nosotros vamos. Bueno, yo voy con calcetines habitualmente, quiero decir. No es que vaya descalzo, pero que no llevamos zapatillas ni nada. Además, porque el suelo no es de cerámica, el suelo es de parqué, ¿sabéis? Es de madera, es tarima. Es un suelo de tarima. Y entonces con esto, digamos que está como más, que no se pone frío, ¿sabéis? Además, como la casa suele estar a una temperatura más o menos constante, pues la madera, yo creo que coge ese calor también o lo que sea. Y entonces no, vamos, que habitualmente vamos descalzos. O sea que eso es. Bueno, fenómeno morfológico que nos saludaba. No sé si alguna vez le había visto yo por aquí, pero le saludamos, ¿eh? Carmen Lanza dice que Agamben es muy interesante, ¿eh? Incluidos sus artículos sobre la pandemia. Pues indudablemente yo los libros que he leído de Agamben, que pues he dicho dos, pero en realidad han sido tres. Estancias es el primero que yo leí de Agamben. Después, pues he leído uno que publicó en 2015, también en torno a la idea de lo artístico, y luego, ¿qué significa ser contemporáneo? Que es un texto muy bonito y que a mí me ha servido mucho para que nos demos cuenta de que lo contemporáneo no es quedar, viene a decir él, que lo contemporáneo no es quedar deslumbrado por la luz de nuestro tiempo y las novedades y lo maravillas que tenga nuestro tiempo, sino ser capaz en toda esa luz de darse cuenta de los puntos de oscuridad y sacarlos adelante, para que no estemos solamente desbordados por esa idea de luz, sino que veamos que hay puntos de mejora y que esos puntos de mejora, si logramos sacarlos a la luz y que, digamos, la gente tenga conciencia de ellos, pues finalmente será algo que dejemos a nuestras generaciones futuras, a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Bueno, unos chilaquiles, que es miembro del canal y que también nos saludaba y al cual pues le voy a dar las gracias por el apoyo que nos da habitualmente. Pues sabéis que los miembros del canal pues aportan una pequeña cantidad mensual y bueno, pues con esa cantidad mensual pues compramos estos tres libros que hemos comprado hoy, que nos hemos gastado casi 60 euros en comprarlos, ¿sabéis? O sea que bueno, eso es. Bueno, seguimos leyendo. Aquí mandaban pimientos, globos, manos y demás cosas. Ignacio Alexis Schell, que nos saludaba. Paloma Barinaga dice, ¿se podría pensar en la existencia de un arte preguerra, ya que el arte es como un índice o un barómetro de una sociedad en algunos casos agotada? Pero tú te refieres ahora a un arte, Paloma Barinaga se refiere a un arte preguerra actual. Yo creo que no existiría un arte preguerra y un arte posguerra actualmente, ¿vale? Si nos referimos a la cuestión de Rusia o Ucrania. Incluso tengo ciertas dudas de que pueda existir un arte pre-COVID y un arte post-COVID, porque también me da la sensación de que el COVID, que lo hemos vivido de una forma bastante triste y demás, por el mundo del arte, en algunos casos ha pasado de refilón. Pues no sé, el cuadro que más me ha gustado es uno de César Córdoba que he visto, pero es que no he visto muchas cosas más relacionadas con una temática que lleve a una reflexión acerca de la pandemia en sí. Entonces, en este, digamos que de ese punto de vista, nos veo a todos como un poco insensibles, ¿no? Con esos, claro, es que son tantos golpes, que esto ya lo decía Walter Benjamin, ¿no? Que un golpe, pues sí, digamos que te trastoca tus elementos de percepción, pero muchos golpes seguidos en tus elementos de percepción, pues hace que no prestes ninguna atención y sigas comiendo la sopa, pues mientras ves los muertos que han dejado ahí en esa ciudad, los rusos, antes de marcharse, ¿no? El regalito que han dejado. Quiero decir que en muchos casos lo vemos con una insensibilidad sorprendente en muchas de esas cosas, ¿no? Bueno, Isaac Fernando Álvarez Pérez también nos saludaba a todos, ¿vale? Y dice, no olviden dejar sus likes. Pues venga, si alguien no ha dejado el like, que lo deje, ¿no? Así que nada, Roald Radiante dice, entro tarde a todos los directos, pero el tema es más interesante. Bueno, luego lo podéis escuchar, ¿no? Más adelante podéis ponerlo, ¿no? O sea que eso es. Pepe Jimeno, no sé quién es, que se refiere a Elan Caiz, pero no sé quién es, ¿no? Ramón Mercader, que era el asesino de Trotsky, ya que no estaba yo centrado con el nombre y he dicho otro nombre, ¿eh? Quizás he dicho el nombre de un anarquista, ¿no? Bueno, Consuelo Núñez, que nos saludaba desde Perú, Arequipa, pues un abrazo también para esa zona, que tristemente no conozco y que debería conocer, pero bueno. Diego Ortega Álvarez, que nos saludaba desde México. Vale, dice, Soriano desapareció hasta el vídeo. Bueno, pues a lo mejor lo ha quitado, ¿no? Porque ya, pues habrá dicho lo que tenía que decir y ya no necesita que se quede, pero bueno. Bueno, dice, todos migran de vídeo en vídeo. Pues bien, así es. Bueno, dice, hable más del teatro o performance. Pero he hablado un montón porque estamos hablando prácticamente mucho de teatro, de este tipo de arte, arte de acción vanguardista, podemos decir. Bueno, el arte por el arte, que también nos saludaba, que por cierto es un canal y yo hace tiempo que no veo vídeos del arte por el arte, pero yo creo que es un canal que está bastante bien y que no sé, bueno, que nos diga si va a volver a hacer vídeos, si es ella, que yo creo que sí, que yo la sigo y que tiene unos vídeos bastante interesantes. Entonces, si sigue por ahí, pues que nos cuente un poco si vuelve a hacer vídeos o no, porque lo mismo estoy un poco perdido, ha vuelto y no los he visto yo o cualquier cosa, ¿no? O sea que eso es. Bueno, pues nada, que os he saludado yo creo que a todos en general, al Quime, que era el último que ponía un mensaje. Lo vamos a dejar aquí. Como yo tengo vacaciones ahora unos días, por lo menos me parece que 11 días tengo vacaciones, entonces a lo mejor tengo tiempo de hacer algún vídeo más de los habituales y seguimos analizando lo que estamos haciendo, que es el libro de arte y performance, este maravilloso manual sobre la performance que ha escrito Pedro Alberto Cruz. y continuamos un poco después. Me gustaría dedicar un vídeo, porque lo llevo bastante avanzado el libro, vamos, que me queda menos. O sea que, mira, dice el arte por el arte que las clases en la universidad me tienen un poco consumida, ¿vale? Pero con muchísimas ganas de volver por aquí. Bueno, pues nada, pues fíjate, yo me había dado cuenta porque he estado mirando a ver si seguías haciendo vídeos o no, pero bueno, pues estupendo. Cuando quieras, pues contactamos e incluso podemos charlar aquí en el canal o lo que, si te apetece, ¿vale? Si te apetece, porque es un canal muy, ya os digo, un canal muy interesante y muy bueno. Así que os recomiendo que lo sigáis. Bien, pues os decía que bueno, que tengo unos días libres, entonces que puedo dedicar un poquito más de tiempo, que seguiremos analizando este libro de arte performance, que había pensado en hacer un vídeo exclusivamente, aunque fuera editado, sobre Joseph Beuys, sobre un vídeo sobre Beuys, tratándolo como Beuys, el chamán contemporáneo, algo así, y después hacer un vídeo sobre el movimiento Fluxus, ¿vale? Quizás otorgándole cierta importancia a Yoko Ono, que bueno, como sabéis, en otros sitios pues no se la dan, pero yo creo que sí, que es uno de los referentes del movimiento Fluxus y que a lo mejor deberíamos darle más importancia de la que se le da habitualmente. Entonces, eso es, ¿vale? Bueno, pues como os digo, podéis contactarme a través de Instagram. Si os apetece mandarme algún story para que lo o alguna pequeña grabación para que la pongamos en los stories, pues sabéis que podéis hacerlo. Pues hablamos cuando quieras. Sí, estupendo. Pues contáctame también. Si me quieres contactar por Instagram, pues lo hacemos ahí y ya está. Bueno, pues un abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Muy bienvenidos a a todo lo que hemos hecho sobre performance hoy. Y gracias por aguantar las bromas también y los chascarrillos que hemos metido en el vídeo. Y nos vemos pronto. Adiós.